el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en Onda Madrid en este jueves 10 de julio de 2025. Se terminó el Mundial de Clubes para el Real Madrid tras caer en las semifinales ante el Paris Saint-Germain, que pasó por encima del conjunto blanco. Serio correctivo, 4-0 y pudieron ser más. Cabía esperar una derrota, pero no esta derrota. El Real Madrid fue inoperante en defensa y en ataque, un muñeco en manos del equipo de Luis Enrique, con errores impropios del fútbol profesional, especialmente en los dos primeros goles encajados. Con los mismos vicios del peor Real Madrid que hemos visto esta temporada, tiene que encajar una dolorosa derrota, sobre todo por las expectativas. La pequeña línea que ayer comentábamos parecía que había entre los dos equipos, ayer de golpe y en 8 minutos se abrió un océano entre los dos conjuntos. El globo no es que se haya desinflado, es que ha explotado de golpe, o como dice Thibaut Courtois, de otra manera.
Y hoy es una hostia que nos sirve para aprender, para corregir y para seguir mejorando, que sabemos que tenemos mucho por mejorar todavía, porque es el actual campeón de Champions y demuestra el nivel que tenemos que tener para otra vez llegar hasta ahí.
Una derrota de la que tienen que aprender y tomar nota. Lo mejor para el Real Madrid es que empiezan las vacaciones. Veremos si vuelve o no en esa fecha prevista del martes 19 de agosto, aunque el conjunto blanco ha pedido que se prolongue su inicio en la próxima temporada. Enseguida vamos con todo ello y escuchamos a los protagonistas, pero como hacemos siempre a esta hora, lo que hacemos es poner encima de la mesa los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos ya está aquí Mónica Roncero. Hola Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes Laura, pues empezamos con información de servicio público porque estamos pendientes del retraso del AVE entre Madrid y Barcelona y del Cercanías. En el caso de la línea de alta velocidad que comunica la capital de España con la ciudad condal, un problema en la señalización está provocando demora en los trenes de entre 30 minutos y una hora. En cuanto a los Cercanías, se están produciendo retrasos en la circulación en las líneas C2, C7 y C8 por el robo de cable entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, una incidencia que Renfe espera quede resuelta sobre las 3 de la tarde. Por lo demás, el PSOE va a pedir la comparecencia de la consejera de Sanidad, de la consejera madrileña, en la Asamblea, ante lo que consideran la situación de escasez de camas y profesionales en los centros de salud y hospitales este verano. Fátima Matute replica que ha ofrecido 30.000 mensualidades para reforzar las urgencias.
Llevamos solo 9 días en julio y los madrileños ya estamos sufriendo quirófanos que se han quedado sin aire acondicionado y que han obligado a suspender cirugías, el cierre de cientos de camas en numerosos hospitales de Madrid.
Nosotros hemos hemos puesto a disposición de nuestros hospitales más de 30.000 mensualidades de profesional.
Otra reclamación de los socialistas es la apertura de la piscina de Peñuelas en Arganzuela. La concejal María Caso denuncia que permanece cerrada por segundo año consecutivo. La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, anuncia que abrirá en breve, con lo que todas las piscinas municipales van a estar en funcionamiento este verano.
Dan un servicio esencial a más de 290.000 vecinos y vecinas de Arganzuela y de Centro y que permanecen cerradas en plena ola de calor y por segundo año consecutivo.
Están con las últimas actuaciones para la puesta a punto de esa piscina por parte del distrito, por parte del área de deportes y desde luego en los próximos días ya va a estar operativa.
Y Roma acoge la cuarta conferencia internacional sobre la reconstrucción de Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha pedido redoblar la financiación para drones ante la escalada de los ataques aéreos rusos.
Gracias, Mónica. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. No hubo color, o sí, el del Paris Saint-Germain. 4-0 al Real Madrid. A los 8 minutos ya ganaban 2-0 con 2 tiros en el pie de Asensio y Rüdiger. A la media hora 3-0, doblete de Fabián Ruiz y otro de Dembélé. Y la puntilla la ponía Gonzalo Ramos en la segunda parte para certificar la superioridad del campeón de Europa. La buena noticia es que hay tiempo para analizar y buscar soluciones. Xabi Alonso pone el contador a cero e insiste en esa idea.
Creo que el partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. De este partido sacaremos cosas para un futuro, pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor.
Los madridistas hacen hoy esa pregunta: ¿qué debe cambiar en el Real Madrid? Quizá la respuesta está en lo que dice Luis Enrique: la palabra equipo es la clave del éxito.
No olvidéis que este equipo se le ha catalogado los 3-4 primeros partidos de Champions, que no teníamos un líder, que no marcábamos goles. Hemos marcado desde enero del 2025 más de 100 no sé cuántos goles y somos uno de los equipos que menos goles concede. Para hacer eso tienes que poner todo tu servicio en función del equipo y en eso creo que somos excepcionales.
Ayer se despidieron Luka Modric y Lucas Vázquez. Bellingham va a pasar por el quirófano. Otra de las dudas que se hacen en el Real Madrid es si se debe acudir o no al mercado en busca de un medio centro organizador. Llega más tanto o no, pero Ceballos y Rodrigo apenas han participado en este Mundial. Muchas dudas en el aire, también el estado de Carvajal y Militao, que ayer reaparecían, pero están muy lejos de su nivel. Comienzan las vacaciones y el madridismo espera otro Real Madrid a la vuelta. En el Atlético de Madrid ya es oficial Ángel Correa, es jugador del Tigres mexicano. Así fue recibido ayer en el aeropuerto de México.
No, la verdad que impresionante, increíble, que no me lo esperaba, pero bueno, por esto vine acá, porque sé que son la mejor hinchada de México, así que nada, muy feliz por el recibimiento.
Centenares de aficionados se daban cita para ese recibimiento del que ha sido jugador del Atlético de Madrid las 10 últimas temporadas. El Getafe arranca mañana la pretemporada en Oliva, en Valencia, y el Rayo Vallecano hoy nueva doble sesión de entrenamiento. Íñigo Pérez ha recuperado a los internacionales Bayú, Enteca y Ratiu, este último con muchas novias y con una oportunidad para hacer caja por él en el conjunto franjirrojo. En la Eurocopa, Inglaterra salvó los muebles, goleaba 4-0 contra Países Bajos y todavía sigue con opciones de clasificarse. Francia, en ese mismo grupo, ya está clasificada tras ganar 4-1 contra Gales. Hoy se cierra la fase de grupos en el grupo A, que es el grupo del cruce de España. A las 9 de la noche, Finlandia-Suecia, uno de los dos, el que gane será el rival de la selección española en cuartos. A las 9, Noruega, ya clasificada, juega contra Islandia. Mañana turno para España ante Italia, en lo que ya se ha convertido un clásico europeo. Patrick Guijarro.
Jugar contra Italia es como un clásico y yo creo que ellas también lo sienten así. Yo creo que nos incomodan mucho con balón y eso por... Yo creo que por eso también nos cuestan mucho los partidos contra ellas.
Tenemos ya configuradas las semifinales en Wimbledon. Alcaraz mañana contra Taylor Fritz y Sinner y Djokovic repiten su cita en semifinales, la misma semifinal que en Roland Garros. El italiano, recuperado de sus molestias, ganaba a Shelton, mientras que el serbio tuvo un susto importante en el penúltimo juego ante Coboli, pero terminó ganando. En el Tour de Francia, victoria de Benepoel en la crono de ayer, en la que Pogacar se vistió de amarillo por primera vez en esta edición, metiéndole 1-0-5 a su principal rival Vingegaard. Gran actuación de los hombres de Movistar, Iván Romeo, que fue séptimo, y Pablo Castrillo, décimo, los dos por delante de Vingegaard. No así el jefe de filas, Enric Mas, que perdió casi 3 minutos.
Renko es un súper corredor en todo, pero aquí aún más. Así que, bueno, esperábamos pérdidas, pero tampoco, no sé, tenemos que analizar un poco donde he fallado, pero bueno, sinceramente yo creo que le he dado todo.
Desde ya también pendientes del Leaf Gold de Andalucía en Valderrama, que forma parte del circuito saudí, con la presencia de John Rahm, antesala del Abierto Británico la próxima semana. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2 arranca con el desastre de ayer en Nueva York.
El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Cuidado, cuidado, se ha equivocado Asensio. Courtois de nuevo, gol del PSG, gol de Fabián. Oh. Error de Asensio, regalo en el área chica. Le entrega el balón, primero la salva Courtois, pero el rechace ya para Fabián a puerta vacía. Minuto 6, PSG 1, Real Madrid.
¡Madre mía, Rudiger la que ha liado! ¡Solo Dembélé! ¡Gol!
Gol de Dembélé, ahora Rudiger la ha liado para, si es imposible. Se equivoca, le regala el balón a Dembélé para que solo se vaya contra Courtois y defina. Minuto 9, marca Dembélé.
¡Se mete Fabián! ¡Gol!
Marca Fabián a la contra, este equipo también es letal. A la contra te destroza como te descuides. Y esto puede ser una sangría, como el Real Madrid no lo corrija de alguna manera, porque ellos son un auténtico. Tocado para Rafa Rasch, chuta, gol.
Gol de Gonzalo Ramos, gol de Gonzalo Ramos, que recibió el balón en el área de espaldas, se giró y le pegó durísimo. El gol de Gonzalo Ramos, PSG 4, Real Madrid 0.
Pues sangría no fue, porque el PSG no quiso y levantó un poquito el pie del acelerador en la segunda parte, porque pudieron ser más. Courtois tuvo también dos grandes ocasiones antes de que llegaran esos dos autogoles o esos dos errores en los dos primeros goles del Paris Saint-Germain. Se oía todo el rato a los comentaristas, madre mía, ¿pero esto qué es? Y es que nadie o casi nadie podía esperar lo que ayer ocurrió en esa despedida del Real Madrid del Mundial de Clubes. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, emulando al gran Matías Prats.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes, así fueron las cosas y así se las hemos contado.
José emulando María a Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
El Madrid acaba este Mundial de Clubes como lo empezó el Atlético de Madrid, Bonilla.
Pues sí.
Sí, efectivamente, con una goleada ante el Paris Saint-Germain, pero tú fíjate, todas las críticas que se llevó el Atlético de Madrid aquel primer día, y creo que la imagen del Atlético de Madrid fue mejor que la que dio ayer el Real Madrid.
Hombre, hecho, el Madrid se está llevando unas pocas.
Sí,
también,
sí, no, estamos pasando así las facturas
digo
ya.
Que el Madrid también se está llevando, digo, que no es que al Atleti le cayeran muchos palos y al Madrid no.
Al Atleti le cayeron muchos palos.
Sí, y el Madrid lleva recogiendo desde anoche otros tantos. Pero es verdad que el Atleti incluso compitió mejor en aquel partido
desde
porque
luego
tuvo aquella ocasión clarísima de Sorloth, incluso un gol anulado.
Gol anulado.
Y bueno,
fíjate, y recordemos que los últimos dos goles del Paris Saint-Germain llega en los últimos minutos de partido cuando el Atlético de Madrid juega con 10 por expulsión de Lenglet.
Bueno, es que fue...
Y Kovacs.
Y Kovacs.
Que ayer es que, vamos, hasta Marciniak no tuvo
no
nada.
No pudo hacer nada el hombre.
Algo absolutamente inesperado. Carlos, ¿qué titular le pones a lo ocurrido ayer?
Para mí lo más inesperado fue lo que pasó en los primeros 9 minutos. O sea, que dos futbolistas profesionales, élite... cometan los errores que cometieron Asensio y Rüdiger, más allá de que es verdad que el PSG había tenido dos muy claras antes de esos dos errores, que salva Courtois con dos paradones, pero claro, si te pegas un tiro en el pie ante el mejor equipo del mundo, pues estas cosas suelen pasar. Bueno, lo peor es que primero, a partir de ahí, el Real Madrid no encontró respuesta, ya no solo en el resto de la primera parte, sino que en la segunda, yo lo dije durante la segunda parte varias veces, daba la sensación de que en el descanso habían hablado y habían llegado a un acuerdo para tirar la toalla, y porque era, bueno, un pasar el tiempo, un equipo sin alma, un desastre. Y luego, evidentemente, lo que sí me llamó la atención, como yo creo que a todos, fue la alineación de Xabi Alonso con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, que yo creo que le hizo mucho daño, porque eso es lo que a él le hace poner a Valverde, quitarle del medio campo y ponerle en el lateral derecho. Y probablemente, eso nunca lo sabremos, probablemente eso fue lo que también a él le posibilitó meter a los tres de arriba, porque a lo mejor si hubiera estado Alexander-Arnold y hubiera mantenido a Valverde en el medio, solo hubiera puesto a los dos de arriba y hubiera mantenido un poco lo que fue su idea durante el resto de partidos del Mundial, que es lo que más o menos le estaba dando al equipo cierto equilibrio. Pero
cuando dices a los dos de arriba, falta de que digas a qué dos.
Bueno, ese es el tema de Xabi Alonso.
Claro, ya. Porque
pero bueno,
es que ya una vez que
funcionaba
forzó
mejor
tanto,
el equipo.
Una vez que forzó tanto ayer para no quitar a Gonzalo, ya puedes pensar cualquier cosa.
Pero
lo que
yo creo que fue,
cabeza,
Nacho, una alineación más política que futbolística, porque seguramente dice, no tengo que complicarme la vida decidiendo entre Mbappé o Vinicius, y al chico tampoco le mato, porque ha sido uno de los mejores futbolistas del Mundial, y evidentemente pues tiene su premio, y al final volvimos
el Madrid
al planteamiento de Ancelotti.
La alineación que parecía en un principio una alineación muy valiente, con muchos delanteros,
yo estoy
contigo, Carlos, o sea, para mí... El que no pueda contar con Trent Alexander-Arnold hace que se ciegue y meta a los tres de arriba.
Y mete a Valverde en el lateral.
Mete a Valverde en el lateral. El medio del campo para enfrentarte al Paris Saint-Germain queda como queda. Y al fin y a la postre te ves que te pasa por encima. En los primeros minutos, decimos que en el minuto 8 ya van 2-0, pero es que en el minuto antes del primer gol, en el minuto 4, ya había hecho dos paradones leche Thibaut Courtois. Es decir, es que no, ni se empezó bien ni se acabó mal. No es perder, Laura, yo lo he dicho muchas veces con el Atleti.
Es cómo se pierde
y la imagen que das. Y ayer creo que la imagen del Real Madrid es paupérrima.
Y las consecuencias, quiero decir, porque, vale, lo de ayer ya pasó. Imagínate, ¿vale? O sea, ya ha pasado, ya no tiene solución.
Sí, lo que pasa es que es una derrota por esa lesión primera de Alexander... De Arnold, que condiciona todo lo demás y luego... los dos tiros en el pie que se pega el Real Madrid.
Es verdad,
en el minuto
pero Xavi Alonso ya lo de ayer, dice, bueno, ahora ya estos se van de vacaciones y nos volvemos a ver dentro de 3 semanas, ¿vale? Ahí sí que empieza el contador a cero, porque ahora ya él tiene muchas cosas en la cabeza, mucha información que antes la suponía, se la había oído, como él ha dicho, a Ancelotti, había visto en los highlights, no, ahora la tiene de primera mano. Entonces, ¿qué Madrid vamos a ver a partir de mediados de agosto? Para mí esa es la gran duda. Porque él tiene uno en la cabeza, pero la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿va a ser capaz de conseguir que el equipo juegue como él quiere? Esa es la pregunta de verdad.
La cuestión también es de si le van a dejar que el equipo juegue como él quiere y tomar decisiones que a lo mejor hay que tomar.
Yo creo que sí.
Hombre, deberían. Me refiero, tú cuando fichas un entrenador para que reconstruya un equipo...
Y para tantos años...
Sí, bueno, pero ya sabemos que tienen que jugar siempre determinados futbolistas. Eso ha pasado hasta ahora.
Pero este es el problema.
Ese tipo de presión la tienen todos los entrenadores en los clubes. Es decir, cuando tú te... Y los directores deportivos es, yo, Laura, te he traído a este futbolista y lleva 3 semanas sin jugar. Oye, ¿qué pasa? Porque claro, es que, oye, que me costó mucho traerle, que hemos puesto mucha pasta y ahora tú no le pones. Ahora tú como entrenadora me tienes que convencer a mí, al director deportivo, al presidente de, pues mira, no le pongo porque es que no se le puede poner. Por esto, por esto, por esto y por esto. Pero esa presión la sienten todos los entrenadores.
Él tiene que sentirse libre para hacer lo que tenga que hacer.
Creo que va a tener libertad, Carlos.
Hombre,
es para coger y no empezar la temporada.
Sentar a los que no tengan compromiso, por ejemplo.
No tener compromiso. O sea, que habláis por Mbappé y habláis por Vinicius y yo creo que tienen compromiso. Lo que pasa es que no corren para atrás.
Lo que pasa es que ellos entienden
el fútbol de otra manera.
Oye, que yo soy delantero y yo estoy aquí para meter goles. Defender es de pobres. Y ya hay unos especialistas en defensa atrás.
Sí.
No me obligues a mí, digo lo que pasa, lo que piensan ellos, no me obligues a mí a andar bajando todo el rato 70 metros para atrás porque no te voy a dar los goles arriba. Entonces decídete para qué me quieres.
Bueno, eso lo puedes hacer jugador a lo mejor.
Quiero
con
decir,
uno.
Luis Enrique, lo hemos visto en el documental, lo intentó con Mbappé una y otra vez.
Con dos.
Tío, que no te vale solo con meter goles, que tú tienes que...
Sí, sí.
Y se acabó rindiendo de, bueno, pues mira, márchate porque contigo es imposible.
Y aún así te digo una cosa, Mbappé ha hecho 44 goles.
Que sí, claro.
El problema es Vinicius, por ejemplo, este año, que desde que pasó lo de que pasó con el tema del baloncito... de oro, pues es que no se ha visto el Vinicius de las temporadas pasadas
y
por ningún lado.
Y en esa duda de la que hablamos para la vuelta a Laura, ayer Xavi Alonso dijo una cosa muy importante, que la plantilla está abierta, y que han tomado saben las cosas que le hace falta a la plantilla y que vamos a ver qué movimientos hay en las próximas semanas.
Yo creo que va a haber más de 2 y 3 movimientos, pero con salidas y con entradas. Mejor incluso con salidas, más de 3 movimientos.
A lo mejor se mueve más el árbol, el manzano, de lo que la gente cree, pero evidentemente porque también tiene que salir gente. Es decir, está el tema Rodrigo, ya veremos qué pasa con los centrales, porque viene alguno nuevo, qué pasa también con eso, pero desde luego seguramente haya alguna salida que no esperamos.
Ceballos.
Y alguno, hombre, tantos no.
No, digo que todos susceptibles.
Son susceptibles.
Son los que de momento no les ha dado ni bola.
Ya veremos.
Claro, es que por ejemplo Ceballos no jugó.
Bueno, es que se había dicho que no hay un problema con sobre todo con Rodrigo ni con Ceballos, bueno, pero la realidad es que no ha contado con ellos.
No ha jugado ni un minuto, claro.
Esos son paños calientes, o sea, que estás en un mundial y necesitas ir a corto plazo y no te vas a meter en trifulcas.
Efectividad inmediata, sí, pero...
No, y no vas a montar incendios.
Oiga, mister, ¿hay algún problema con Rodrigo? Respuesta de manual, no, ninguno. Le está entrenando muy bien. Ancelotti, eso lo manejaba, vamos.
Sí, pero Ancelotti ya en la última etapa tampoco contaba con él.
Claro, pero digo
que... Le pasó lo que le pasó, que no sabemos lo que le pasó realmente.
El discurso para proteger a los jugadores lo manejaba de maravilla.
Ya, por eso, pero habrá que verlo porque son jugadores de, evidentemente, un valor importante que les puede servir al Madrid para sacar mucha pasta y para reforzar la plantilla en otro sentido.
Decís que va a haber movimientos. La pregunta es, ¿hay que acudir al mercado a por un mediocentro organizador que ahora mismo el Real Madrid no tiene?
Ah, ese debate...
Es el gran problema que tiene el Real Madrid.
Ese debate lo teníamos hace media hora en la redacción. Yo digo que sí, Carlos dice que no.
Yo no, yo durante el partido...
Carlitos nos quiere convencer de que Güler es el gran fichaje del Real
para
Madrid.
Para mí, no es que sea, para mí ayer, es uno de ellos.
Para mí ayer...
Ayer es que no es medida de nada, porque sí, es un desastre todo el equipo.
Sí, pero para mí ayer, para medirse a tres centrocampistas de un nivel tan alto... como tiene el Paris Saint-Germain y como tienen otros equipos, es verdad que al Real Madrid le va a dar con el centro del campo y con Güler para ganar el 80 o el 85% de los partidos, pero ayer quedó demostrado que Güler en esa posición se lo comen,
Tendrá el entrenador, que es lo que yo proponía ayer, que yo también tuve este debate ayer con Vivar Dorado, que defendía la tesis de Nacho. Yo digo que con los centrocampistas que tiene el Madrid le tiene que valer de sobra para competir al más alto nivel. Tendrá que habilitar...
Pues a mí me parece que Xavi Alonso va a pedir un mediocampista.
Bueno, ya, pero
la cuestión es si hay un mediocampista...
Para mí hay que jugar de otra manera. No lo hay, para mí no lo hay. Para el Madrid, no lo hay.
Que...
Fichable, claro. Porque claro, a ver, los hay, pero fichables no los hay.
Pero yo siempre fichable, digo, Carlos, fichable, pero yo siempre te digo lo mismo. Entre no lo el mediocampista mejor del mundo y el mediocampista del equipo de mi pueblo, hay muchos mediocampistas.
Bonilla, pero no hay un... Pero con los centrocampistas... En serio, o sea, el Madrid tiene Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler,
sí.
Camavinga, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí
Valverde,
son jugadores
claro,
de nivel mundial.
No estoy de acuerdo, tú me dices.
Y hay muy pocos
que
superen.
Es que
Zubimendi
ya lo tenía arreglado hace tres meses.
¿Y qué vas a hacerle?
Bueno, es que hace tres meses el Madrid también había fichado a Hausan. Lo que pasa es que pensaba que tengo otras prioridades y tengo otras urgencias. La del medio centro no, porque ellos piensan, tengo a Tchouaméni,
claro.
Tengo a Camavinga y además,
y Valverde,
con las conversaciones que he tenido con Xavi me ha dicho que Güler igual le ve ahí, que Ceballos también puede ayudar, con lo cual no lo necesito.
La claro. Prioridad no es, por ejemplo, un lateral
zurdo
como Carreras, sino poner
es un lateral
zurdo,
sacar
de la hucha para sacar a fichar a ese centrocampista que dices tú
pero que no te lo venden. Si tú vas al Manchester City,
no te va a vender a Rodri o
no
el Paris Saint-Germain a Vitinha.
Pero que no es cuestión de dinero, que dice. Pero dice Laura, pero que vamos a verle, que estamos hablando de la hucha. Da igual, es que al Manchester City,
bueno,
aunque le pongas.
Ya 200 millones gastados, ¿eh?
¿200?
A lo tonto.
No, 200
no. No llega tanto.
Son 10 por Alexander Arnold,
50 por
58 por Hausen.
Lo que
y ya.
Cueste Carreras.
No, pero lo que cueste no lo han gastado.
Claro, lo que
o sea, ahora mismo
costará.
Lleva 68
pero
millones
lo va a
gastados.
Gastar, pero
bueno,
lo
ya,
va a gastar.
Bueno, pero cuando lo gaste, que lo gaste, me refiero. Ahora mismo ha gastado 68.
Pero si está ya comprometido, lo mismo me da que me da lo mismo.
Sí.
Claro.
No, pero
no me hagas trampas.
Que lleva,
no está, porque de hecho el Madrid no quiere pagar la cláusula y se está negociando para bajarla por lo menos a 40 y está en medio el tema de Obrador. Que se va al Benfica y que van a rebajar.
Si se ficha Carreras, estamos en 100 y muchos millones.
Bueno, pues mira, del Mundial de Clubes se llegan casi 73 millones de euros. O sea que ya se han amortizado a Trent y a Hausen. Y les sobra un dinerito para alguna cosilla más.
Bueno.
Pero me refiero que fichable es que realmente tú vayas a un equipo y acceda a negociar. Es decir, tú vas a ir al City y aunque le pongas al City 200 millones por Rodrigo Hernández, no te lo vende.
Entonces,
por mucho que quieras, no te lo van a vender.
Carlos, perdón, ¿y Mendy?
Mendy está lesionadísimo. El otro día le vi con una férula todavía.
Pero para...
Yo no sé, yo creo que le quedará todavía fácil. Hasta septiembre, octubre yo no le veo.
Claro, pero que cuando vuelva son tres laterales izquierdos.
Bueno, es que a lo mejor uno de los... A lo mejor no,
tres laterales izquierdos.
A lo mejor uno no es... Es otra de las operaciones del verano que a lo mejor se hacen.
Dan salida a Mendy, también puede ser.
Claro.
Bueno, hay que buscar muchas soluciones y tiempo van a tener en este mes. Xavi Alonso ha insistido mucho en lo de poner el kilómetro a cero, como hemos dicho. Para él es el fin de la temporada, pero es verdad que ayer se repitieron muchos vicios que habíamos visto. Quizás la solución pasa por fichar y también por convencer a todos que tienen tener mucha más capacidad solidaria, como por ejemplo en el reflejo que ayer vimos en el Paris Saint-Germain, ¿no? Luis Enrique ha hecho ese trabajo y ahora ya los jugadores prácticamente juegan de memoria.
Ha hecho ese trabajo porque no están los del PSG de hace dos años y de hace tres.
Claro, es que no tener estrellas te garantiza
claro,
los éxitos.
De todas formas, no es bueno comparar. Es decir, comparemos a Xabi Alonso, le damos dos temporadas dos temporadas. Comparamos
digo
con Luis Enrique.
Va a ser un proceso largo.
Claro.
Porque fíjate si es largo, que Ancelotti lo ha intentado durante 11 meses y se rindió.
Este año no ha salido.
Y se
de
rindió...
Hecho, el propio Luis Enrique estuvo así de elegante hablando de Xavi y de que todavía le queda mucho tiempo y trabajo por delante.
Son dos proyectos diferentes, el mío o el nuestro en París ya lleva dos temporadas, el de Xavi acaba de empezar hace 6 partidos, él ha demostrado sobradamente su nivel en los sitios en los que ha estado y necesita el tiempo necesario para hacer una pretemporada. O sea, creo que no hay en ningún caso que valorar porque no ha tenido tiempo para poder entrenar, ni para poder trabajar, ni para poder hacer nada. O sea que situaciones totalmente diferentes y creo que incomparables.
Esa es la lectura positiva, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Ni más ni menos. No es lo mismo que el haya que comparar con el PSG a que el PSG ahora sea un modelo a seguir o un espejo en el que mirarte. Eso que no, sí. No es lo mismo, ¿eh?
Sí, pero es el ejemplo
es el mejor equipo del mundo.
De que no, bueno, con solo estrellas se ganan trofeos, ¿no?
Hombre, son estrellas. Lo que sí, pasa, pero es que habiendo tenido las estrellas que tuvo,
hay que convencerlas para que efectivamente formen parte, sí, de un equipo, que sí, a lo mejor problema, es lo que le falta a este Real Madrid.
El asunto del PSG es que se compara cuando tenía las superestrellonas, cuando estaban Messi, Mbappé y Neymar, y claro, aquello era pues un pitorreo. Y ahora no, ahora el equipo funciona como una máquina súper bien engrasada, pero vamos, estrellas son. Porque
y
ahora
también
mismo,
es
vamos,
verdad tiene que es muy importante el papel del entrenador, que tú lo decías también en la redacción, ¿no? Que den a Xavi esos galones, esa libertad, esas manos libres que sí tiene,
claro,
Luis Enrique,
porque si
en el
tú
PSG.
Claro, porque si tú fichas a Luis Enrique y tú a Luis Enrique le sugieres, simplemente le sugieres, oye, que es que tienen que jugar este y este y este, yo creo que Luis Enrique te dice, ahí te quedas.
Hace un contrato, hace un Camacho.
Y me voy, y vamos, lo tiene clarísimo que él en eso no admite ninguna injerencia.
Lo que pasa
y
es
eso
que
lo que tiene que hacer saber. Bueno, pues tendrá
es
que concienciarse.
Es muy complicado para eso, ¿no?
Hasta cierto
pero
punto.
Yo creo que no va a venir Florentino Pérez, ya que estás hablando de presidencialista,
hasta punto,
a decirle, oye, es que tiene que jugar Mbappé y Vinicius todos los santos partidos, sí o sí.
Pero lo que le van a exigir es que gane. Ahora, ¿Cómo lo consigas? Ese es tu problema, que
por
para eso
digo,
te pagamos.
Pero que el presidente
gana.
Ya en su día,
como en todos los lados, vamos.
El presidente dijo en su día, yo he mal educado a los jugadores y dimitió y se fue. O sea, que tampoco es tonto. Me refiero, si quiere llegar a un equipo campeón, tendrá que darle galones al entrenador.
Y cuando hizo eso, se arrepintió al minuto siguiente porque tardó.
Bueno, pero tardó. No, hombre, pero tardó.
Un par de años en volver, ¿no?
Fue tres años, yo creo, al final.
Sí, bueno, el propio Xabi Alonso hablaba ayer de cómo queda el equipo y de que, bueno, para él esto también es un punto de partida.
El París es un proyecto, es un equipo que está hecho con tiempo. Nosotros todavía estamos prácticamente empezando. No nos encontrábamos en el campo, las sensaciones no eran las mejores, pero hemos enfrentado a un rival que está muy bien. La verdad es que de la misma manera que lo han sufrido otros, hoy lo hemos sufrido nosotros. Hay que reconocerlo. Está empezando esta nueva etapa. Hay mucho margen, hay muchas cosas que queremos hacer mejor. Y hoy, pues, hoy duele. Tenemos que ser autocríticos, que nuestro nivel hoy no ha sido suficientemente bueno, pero también nos dirá cosas para un futuro de cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos competir a un nivel mucho mejor de lo que hemos hecho hoy. Creo que el partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. Nos vamos mejor equipo, a pesar de que ahora es complicado explicarlo, pero estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor. Me voy con certeza si este campeonato me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar y de lo positivo que he visto de los jugadores y de todo, ¿eh? O sea, me ha dicho muchas cosas y me voy con muchas certezas. Me voy con una composición de lugar de cara a empezar el año que viene que va a ser diferente por los jugadores que vamos a recuperar, por los cambios que va a haber, ¿no? Porque esto, como he dicho, es el último partido de la 25-26, no, 24-25, perdón, y me voy con certezas claras. A veces es bueno ver los errores, si somos repitiendo el mismo error una tras otra vez, pues no seremos inteligentes. El análisis de todas las decisiones, pues se mirará con un prisma pues diferente, y yo también lo haré. Yo soy autocrítico de lo que he decidido y de en lo que he podido fallar también. Estamos todos juntos, pero que no nos marque demasiado este final para el inicio de la siguiente. Creo que va a ser un reinicio totalmente desde cero. El inicio de la 25-26 va a ser desde cero, no desde el 95 que hemos acabado hoy, o desde el 98 que hemos acabado hoy.
Insistió una y otra vez
y ha dicho,
en contador.
Con los cambios que va a haber, ha dicho textualmente. Sí, sí. ¿Eh? Uh-huh.
No solo por los que recupera, de gente tocada.
Ha dicho con los que recuperamos y con los cambios que va a haber.
Claro, claro.
Ahí es donde hay que poner el foco ahora.
Por cierto, ayer se despidieron Luka Modric y Lucas Vázquez. y Lucas Vázquez, sí, que le, bueno, tuvo el detalle de darles minutos, aunque no fue una despedida desde luego soñada, y reaparecieron Carvajal y Militao, que bueno, pues también les queda tiempo para conseguir su mejor nivel. Fueron autocríticos también los jugadores, Carlos.
Sí, en estos casos, como Courtois siempre habla claro y no se corta un pelo, rotundo, sí, hablando...
Ya le hemos oído en la portada decir que fue una hostia en toda regla.
Totalmente, es algo de lo que hay que aprender, hablando de errores, pero no solo focalizando, como hizo a lo mejor después de aquellos primeros partidos con errores de Asensio, los errores individuales, que también los cuenta ahora, sino que es algo que debe condicionar a todo el equipo.
También los errores es algo que a veces hace parte de un fútbol o de un deporte colectivo. Eso te condena y no lo puedes hacer nada. Al final es duro para tanto Raúl como Rudy, que no lo quieren cometer, obviamente. Es una pena, pero bueno, sirve para aprender y para corregir. Y es algo que tenemos que mejorar como equipo, ¿sabes? No son individuales, es el colectivo. Desde el colectivo tenemos que presionar mejor y más coordinado, quizás. Que hoy eso nos ha faltado un poco, y creo que los otros partidos contra Salzburgo, Dortmund, Juve lo hemos hecho mucho mejor, y hoy eso nos ha costado un poco. Entonces es algo que cuando podemos veremos el vídeo de eso, cómo tenemos que corregir, y lo trabajaremos.
Y Militao, que bueno, dentro de lo que fue su aparición después de tantos meses, el ratito que jugó el hombre, la verdad que por lo menos no desentonó, habló de falta de ganas, cosa que me llamó mucho la atención, porque claro, si él desde fuera observó esa falta de ganas, se puede hablar de, no sé, tomar errores o decisiones erróneas, cometer errores individuales.
No, le habla de apatía, de
pero
que
falta
al
de ganas
le faltaba ímpetu.
En una semifinal de un mundial contra un equipo que ahora mismo es el mejor del mundo, me llamó la atención.
Creo que ha faltado un poco de todo, porque si tenemos ganas, si tenemos fuerza y tal, intentamos presionar cosas de fútbol. Creo que en el fútbol no vamos a hacer las cosas súper bien, pero si intentar desde el principio empezar bien, porque sabíamos que el París iba a presionar, sabíamos que iba a meter presión, sabíamos cómo iba a jugar, pero creo que faltó un poco más de ganas.
Pues ganas, dice Militao, que faltó ayer también y que vio a sus compañeros. Y una última declaración de Luis Enrique, que bromeó con el tema de sus amigos culés, y le preguntaron sobre el tema de si echó el PSG el freno en la segunda parte.
Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes, uno da el 100% porque representa un club, una camiseta, y porque todos sabemos que el Madrid ha sido, es y será grande. Hemos intentado al máximo jugar nuestro partido, no hemos puesto el freno en ningún caso, pero es evidente que había jugadores, por el calor y porque en tres días vamos a jugar una final de un mundial, que necesitaban descanso, que tenían calambres, que había riesgo de cansancio extremo, pero, repito, en ningún caso poner el freno, porque no existe en la alta competición el freno.
Bueno, pues no hubo freno, y sí
dosificar a
futbolistas,
que dice Luis Enrique,
la final del domingo.
¿Qué dice Luis Enrique? A mí me da la sensación que sí.
No, pero él lo explica bien.
Pero él lo explica bien, claro.
Porque él no habla de que sea un freno consciente en el sentido,
claro,
de... No, habla de que, claro, tienen una final el domingo, claro, no, y con el calor que hace y tal,
claro,
pues evidentemente
perfectamente,
no puedes arriesgar a futbolistas importantes.
Ahora también otra cuestión es el tema físico, o sea, ¿han jugado los mismos partidos el PSG que el Real Madrid? Bueno, me puedes decir
más
aquello
menos,
de que es que
sí,
la liga francesa es la liga de granjeros y todo esto.
Sí, eso sí, también.
Pero es que ayer eran aviones contra
no, han llegado muy tractores. Bien, han llegado muy bien, pero se ve toda la final de temporada. O sea, tú ves, analizas el final,
¿por qué gana la
eliminatorias
Champions?
Y arrasa al Inter de Milán, y la verdad que en este Mundial... Salvo el partido contra Botafogo, que cambió todo el equipo porque le dio una rotación importante, y el día del Bayern, que realmente ha sido el equipo que le ha competido mejor y ahí sí que le puso contra las cuerdas, ha sido en general bastante superior.
¿Qué nota le ponemos al Real Madrid esta temporada, ya que acabamos?
¿Temporada o Mundial? De... Ah, toda,
dice
en general.
¿Cómo dice Xavi Alonso la temporada? Porque hablábamos de que el City había hecho una temporada desastrosa. Bueno, el Madrid no ha sido mucho mejor la
yo
suya, ¿eh?
Subcampeón
pongo... de la Liga, subcampeón de la Copa, cuartos de final de Champions.
Ha ganado dos titulillos.
Y ha llegado un poquito más lejos que el City en este Mundial de Clubes.
Un 4, le pongo.
Es que para mí la temporada acabó cuando acabó la Liga. O sea,
no, para mí, acabó ayer, para mí acabó ayer, porque realmente es la continuación. Físicamente el equipo viene lastrado por todo lo que acumula.
Físicamente con un nuevo entrenador,
sí,
con
pero,
nuevas ideas,
pero no han podido hacer
nueva
nada.
Forma de jugar.
Sí, pero
dice,
no,
pero
no,
es que
pero
esto
no
es del año
no hay tiempo, estamos hablando
eso
de que no
evidente,
hay tiempo para valorar
bueno,
este mes. Yo un 4 le doy.
Bueno. En general...
Sin la extraordinaria del Mundial de Clubes.
Pues no es sé, igual un 4.
Sí, o un 5, vamos, por ahí, ¿no? Algo así. Algo no desde luego a la altura de lo exigible.
Bonilla.
Suspenso.
Sí, un aprobado raspado. Es que no...
Yo ni eso.
Yo creo que es un suspenso clarísimo el que tiene el Madrid esta temporada.
Vosotros es que sois...
Claro, no, hombre, me refiero a ha ganado la Supercopa de Europa y el Mundial... Bueno, el Mundialito iba a decir, la Intercontinental. Lo demás...
Bueno, ha llegado a las semis del
Sí, hombre,
Mundial
sí, eso sí, y ha llegado a los cuartos de final, bueno, y a la final de Copa.
Un 4, 4 y medio, un 5, lo mismo da.
Bueno, pues muchas gracias por pasaros por el partido de la una.
Muy bien.
Seguimos con más cosas aquí en Onda Madrid, después de publicidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
¿Y ahora qué, Carlos? Porque el Real Madrid se va de vacaciones y no se cumplen los plazos que establece el convenio, sí, en vacaciones, sí, pero no la recomendación, bueno, de que haya 3 semanas de pretemporada. La Liga sigue insistiendo en que se arranque ese 19 de agosto y, si echas cuentas, las 3 semanas de pretemporada, claro, no va a haber.
Sí, hay una cosa que no se puede romper, que es las vacaciones a las que tienen derecho los futbolistas. Son 3 semanas, esas las van a tener. Y luego está la recomendación o el pacto al que llegaron Liga con los capitanes de Atlético y Real Madrid. Hablaron con Carvajal y con Coque y, en principio, la Liga les dio el ok. Creo que fue el director de competiciones. El otro día salió Tebas por Petenera diciendo que no hemos hablado nada. No. Bueno, en fin, estas cosas que dice Tebas. Y le plantaron al Madrid el día 19 de agosto, martes, el partido contra Osasuna, que evidentemente no cumple las 3 semanas de pretemporada en principio pactadas. El Madrid ya decimos que ha solicitado que ese partido se juegue el día 29 de octubre y ahí está la cosa. Si, ayer la Liga dijo que no había razones para que ese partido se cambiara de fecha, así que será el juez único de competición el que tenga que decidir definitivamente cuándo se juega.
Acaba de hablar el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Escuchamos antes que el palo de Courtois a Tebas, ¿no?
Rafael Louzán, eso es, vale. Y esto es lo que ha comentado.
Cada cosa tiene su cauce y esta lo tiene, y por lo tanto será el juez de competición quien derime una vez escuchada a todas las partes. Yo debo respetar las peticiones de todo el mundo. Otra cosa serán los técnicos responsables de la materia los que tienen que decidir. Yo ahí poco más puedo decir. Hay un calendario y hay unas circunstancias, pero aquí estamos evidentemente para que sean las personas competentes, nunca mejor dicho, que es el juez de competición, el que tome la última palabra escuchada a las partes.
Pues nada, el juez Salomón. De competición y que no se moja el presidente de la
Salomón.
Federación.
Sí, el, bueno, porque además como ahora te vas de vicepresidente de la Federación,
claro,
ay, amiga,
hay que estar bien. Pues el tampoco... que sí se mojó fue Courtois, ¿no?
Sí, sí, claro. No, yo es que creo que esto es una es cuestión de sentido de común, simple, de tener un poco de cabeza, porque estamos hablando de una jornada. Me refiero que tampoco es que
no,
estaba
y que hay
pidiendo
fecha para recuperarla y que además Osasuna, de... que es el rival, no ha puesto tampoco,
por supuesto,
ningún impedimento.
Ningún problema, o sea, que es que estamos hablando de una jornada que luego pasarán mil cosas durante la temporada y seguro que hay alguna jornada que se suspende y que también hay un problema tremendo por meterla en otro lado. Y claro, ayer a Courtois cuando se le preguntaba por esta historia fue contundente contra Tebas.
Lo de la Liga es siempre igual. Para mí escuchar esos comentarios de un presidente, yo no he visto ni en Italia, ni Inglaterra, ni la NBA, NFL, no he visto ningún jefe o presidente de una Liga hablar así. ¿Sabes? Al final no puedes pretender que nos hemos acabado la liga y que ahí ya son vacaciones, ¿no? Hemos jugado el Mundial, que es parte de las fechas FIFA, que me parece un torneo bonito. Nadie tiene problemas de jugar tantos partidos, pero el problema es el descanso. Y tener solo 3 semanas de descanso, luego para hacer una temporada buena, otra vez 12 meses, ahí está la dificultad. Yo espero que la liga pueda cambiar el partido, incluso poner la semana después. Pero es que, claro, el descanso y la preparación es importante para tener una buena liga para todos. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación. Y yo creo que ahí tiene que ser. Este señor quiere mucho protagonismo y yo no he visto ningún presidente de ninguna competición en el mundo hablar así.
Bueno, pues ahí está el mensaje también para Javier Tebas. Bueno, vuelven, se supone, hoy
sí,
ya
sí,
a la capital de
creo
España.
Que llegarán esta noche.
Las vacaciones, recordamos que Bellingham pasa por el quirófano, uh-huh, y bueno, pues en principio dentro de 3 semanas comenzarán esa pretemporada.
Más o menos, sí, calculando, pues en torno, aunque tendrá que decidirlo Xabi Alonso, porque luego, ayer por ejemplo se especulaba que igual era más necesario que los futbolistas tuvieran un mes de vacaciones y 2 semanas de trabajo de pretemporada,
sí, porque están fritos,
que 3 y 3, entonces bueno, en teoría 3 semanas se van a cumplir el viernes 1 de agosto, que por ahí sería cuando volviera el Madrid al trabajo, pero bueno, igual lo retrasó un par de días más. Pero vaya, para ese primer fin de semana de agosto, en principio creo yo que volverá el Real Madrid para empezar la pretemporada.
Más cosas. Así ha sido recibido Ángel Correa en México.
Qué impresionante, increíble. No me lo esperaba, pero bueno. Por esto vine acá, porque sé que son la mejor hinchada de México, así que nada. Muy feliz por el recibimiento.
Más de 350 personas vinieron a recibirte, Ángel, y gente también de la barra del equipo.
Sí, la verdad que sí. Ahí lo estoy viendo, lo estoy disfrutando muchísimo. Nada, muy feliz y darle la gracia porque se tomaron este momento para venir a recibirme.
¿Qué quieres aportar a la liga? ¿Qué le puedes prometer a la afición de Tigres?
Nada, compromiso, trabajo, gana de competir. Ya creo que me conocen, saben lo que soy como futbolista. Y bueno, espero... sumarme al grupo. Sé que hay un gran equipo, un gran plantel que vienen haciendo un gran trabajo y nada, muy
muy contento Ángel Correa Bonilla, que bueno, era recibido por centenares de aficionados ahí en Tigres casi
fue un recibimiento que yo creo que ni se imaginaba el propio Ángel Correa, que también se despidió del Atlético de Madrid y de sus aficionados de una forma muy emotiva. Dijo que a veces las palabras no alcanzan, después de tantos años me toca despedirme de un lugar que ya siento como parte de mi vida, me voy con el orgullo de haberlo representado en la cancha, con el corazón y hasta el último minuto. Palabras de Correa.
Venía con la ilusión de un chico de poder triunfar en Europa, de llegar a un club tan grande como el Atleti, y voy a estar eternamente agradecido porque me ayudaron en ese momento tan difícil de mi vida.
Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Ángel Correa, uno de los grandes jugadores del Atlético de Madrid y sobre todo con una efectividad tremenda, el hombre revulsivo del Atlético de Madrid, que cada vez que salía marcaba gol. ¿Qué pasa con el Cuti Romero, Bonilla?
Pues ayer el diario AS avanzaba que el Atlético de Madrid descartaba definitivamente al Cuti Romero. Los colchoneros se han encontrado con la negativa del Tottenham a tan siquiera negociar y desde la dirección deportiva ya buscan sustitutos. Recordemos que era una petición expresa de Diego Pablo Simeone, que lo quería en el centro de la defensa del Atlético de Madrid. Estamos a 10 de julio, falta todavía muchas horas y muchos días de mercado. ¿Puede ser una estrategia del club? Yo creo que no, a mí me han dicho lo mismo, que ya está descartado, así que hay que mirar hacia otro lado.
Actualidad del Getafe, Quique Díaz, buenas tardes, que mañana se marcha a Oliva para esa tradicional preparación en la ciudad, o en el pueblo, mejor dicho, de la costa levantina.
Sí, a Bordalás le gusta mucho marcharse a su tierra por estas fechas, zona, bueno, calurosa, pero con playita, para poder preparar, ya lo llevan haciendo varios años, para poder preparar esa pretemporada que llevan ya entrenando un par de días. Y lo importante, mira, primer partido amistoso, tengo por aquí la fecha, el 18 de julio, jugarán frente al Preston North de la Championship, o lo que es lo mismo, la segunda división de Inglaterra, y luego tienen varios partidos amistosos ya concertados. El 26 de julio juegan en Madrid, pero claro, como está el Coliseum en obras, jugarán en Las Rozas frente al Oviedo, primer partido confirmado para que los aficionados del Getafe sepan dónde ver a sus jugadores.
Ayer leíamos en el diario AS Adam Aznou. ¿Quién, sí, es Adam Aznou, Quique?
Bueno, pues es un jugador hispano-marroquí, que se crió en el mismo barrio que Lamin Yamal, en Rocafonda, en Mataró, eso es, sí. Los dos además tienen raíces marroquíes, han sido siempre muy amigos desde pequeñitos y ambos han jugado en la cantera del FC Barcelona. Lo único que Aznou, en el año 22, se marchó al Bayern de Múnich. Es cierto que no ha contado con muchos minutos, pero sí ha estado cedido en el Valladolid en los últimos meses, en febrero. Ha vuelto con el Bayern de Múnich en junio y ha disputado el Mundial de Clubes. Jugó un partido, jugó en los últimos 10 minutos frente a Auckland, en ese Bayern 10, Auckland 0. Y es que ayer Ángel Torres, bueno, el otro día, el martes, Ángel Torres, dijo que había un jugador cedido en el Valle, en el Valladolid, que había jugado el Mundial de Clubes y que querían incorporarlo para esta temporada. Todos pensamos que iba a ser Mario, el jugador del Real Madrid, que está disputando, hasta ayer, el Mundial de Clubes, pero el diario AS tiró por Aznou, que podría ser ese jugador del que hablaba Ángel Torres. Lo único que mi duda está en que Ángel Torres dijo que es un jugador que está jugando el Mundial y el Bayern ya estaba eliminado. De ahí que nosotros tiráramos más por Mario que por Aznou, que es por donde tira el diario AS. Bueno, veremos si en los próximos días el Getafe es capaz de confirmarnos este tema o no.
Bueno, pues este compañero de Lamine Yamal, como decimos, en el Barça y en las categorías inferiores de España, aunque luego ha decidido jugar con la selección de Marruecos. Pendientes de ese mercado también en el Getafe, porque dijo el presidente que todavía quedaban 4 fichajes más por llegar. El Rayo Vallecano sigue...
¿Cuánto menos?
Sigue con la sesión doble de trabajo, esta mañana la primera, por la mañana, donde ha recuperado Íñigo Pérez efectivos.
Eso es, sí, los tres de los 4 internacionales ya han estado a las órdenes del técnico rayista esta mañana, a partir de las 9:30 o desde las 9:30 han estado entrenando. Los 3 jugadores son Andrei Ratiu, el capitán de Rumanía, jugador que tiene muchísimas novias, presumiblemente... saque
del interés del Barcelona en algún momento,
sí.
Aunque Lazio y Roma son los que parecen estar más interesados.
Bueno, sea como fuere, será dinerito que seguro que van a venir muy bien a las arcas del Rayo Vallecano. También han vuelto a los entrenamientos en Teca, que estuvo con Angola, e Iván Baggio, que estuvo con Albania. Solo falta por llegar Pate Cis, y claro, es que investigando un poquito, Pate Cis hace 3 días jugó con la selección senegalesa frente a Guinea, en un partido en el que se impusieron por 3-2. Por lo tanto, bueno, pues lógicamente Pate Cis todavía tardará algunos días en regresar.
Pues la última hora de Getafe y Rayo Vallecano también en el partido de la una de Onda Madrid. Vamos con la información de la selección española de fútbol.
El europeo femenino de fútbol en Onda Madrid. Onda Madrid con España.
La selección española de fútbol, que mañana va a jugar su último partido ya de la fase de grupos ante la selección de Italia. Hoy habrá que estar también muy pendiente de cuál va a ser su posible rival, porque se completa el grupo A. Pero vamos primero con esa última hora de España. ¿Qué hace hoy la selección de Montse Tomé? Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes. La selección ha entrenado esta mañana y hacia las 4 irá ya para Berna. A partir de las 7, Montse Tomé dará una rueda de prensa previa al enfrentamiento junto a Leila o a Javi. Como has dicho, la selección se juega a ser primera o segunda del grupo en el enfrentamiento de mañana a las 9 ante Italia, y es que el objetivo va más allá de vencer o empatar a las italianas. España espera no tener que cruzarse a Noruega en los cuartos y hacerlo ante Suiza o Finlandia, que se juegan hoy el pase a esos cuartos de final en el grupo A.
Suiza-Finlandia, que van a jugar entre ellas para saber cuál de las dos acaba segunda, porque Noruega ya es primera seguro y es el rival a batir, en este caso, perdón, el rival a evitar para la selección española de fútbol. En las últimas horas también hemos tenido la oportunidad de escuchar a una de las capitanas, Irene Paredes, que ha tenido una entrevista con los medios de la federación, bueno, pues hablando de ese papel importante que está haciendo desde dentro, no solo ella, sino con el resto de sus compañeras, cinco capitanas en esta selección.
Sí, eso es, Irene, que ya tiene 34 años y esta Eurocopa sería el único trofeo que le falta en la vitrina a la defensa del Barça. Habla de la suerte que tiene de ser capitana, su responsabilidad y cómo comparte el brazalete, como decías, con esas cuatro compañeras.
Para mí lo importante es que haya un grupo de personas liderando, que nos llevemos bien, que tomemos buenas decisiones, que lleguemos a todo el mundo y que hagamos a todo el mundo partícipe de lo que somos. Un grupo se lidera mejor en compañía, que no solo una persona. En este caso estamos cinco jugadoras, que al final somos una. Somos personas diferentes, con características diferentes, manera de ver las cosas diferentes, y yo creo que eso es muy positivo. Una no somos nada sin la otra, y yo la verdad que estoy feliz con este grupo.
¡Una, dos y tres!
Bueno, pues ahí está la unión de las capitanas haciendo equipo en la jornada de ayer, importante la victoria de Inglaterra, Gabriel.
Sí, el grupo de la muerte. Inglaterra salvó ayer la bola de partido al ganar a Países Bajos por 4-0 y Francia sigue en modo apisonadora con un 4-1 ante Gales. Veremos cuál queda por nuestro lado del cuadro finalmente.
Bueno, sí, porque sería el cruce ya de semifinales y luego superamos los cuartos de final. Y hoy hemos escuchado antes a Rafael Louzán, el presidente de la Federación, hablando de ese tema del calendario con el Real Madrid, pero era con motivo de un acto que han tenido lugar hoy en el metro, en la estación de metro de Plaza España, donde ha habido un acuerdo para que las chicas también tengan su momento en esa estación, ¿no?
Sí, eso es. Han colgado unas lonas en las bocas de metro de Plaza España y el nombre de alguna de las jugadoras en esas cinco bocas de metro. Louzán ha querido mandar ánimos a la selección de cara a las eliminatorias y pese a que todas en la concentración se quitan el cartelón de favoritas, Louzán es muy positivo con su rendimiento.
Creo que detalles, además, como digo, como este, pues hacen visualizar que el deporte femenino y el fútbol en particular está creciendo y creciendo muchísimo en España. Y por lo tanto, bueno, nosotros en esa línea estamos empapando a prácticamente toda España. Hoy es un día muy bonito porque ver esta plaza aquí con el nombre de Alexia Putellas, pues yo creo que significa mucho, ¿no? Los valores del deporte y especialmente del deporte femenino en este momento, pues están causando muy buenas vibraciones en Europa, ¿no? Creo que la selección de las 16 que participan, la que más sensación está causando en toda Europa es precisamente la selección española.
Esa primera jornada para el Real Madrid, que de momento está fijada para el martes 19 de agosto, pero acaban de salir ya los horarios, Carlos, de la segunda jornada y puede ser, en el caso del Madrid, si fuera la primera, en el Carlos Tartiere.
Quién sabe, sí, está fijado ese partido en Oviedo el domingo 24 de agosto a las 9:30 de la noche. Real Oviedo-Real Madrid sería el partido que cierra la jornada y si quieres te cuento rápidamente.
Y la que abre el retorno del Oviedo a Primera División contra el Real Madrid.
Eso, o sea, es, claro.
Bonito. El resto de partidos
es.
Para...
Bueno, no, el Oviedo jugaría...
No, pero el primero en casa sí,
en casa sí, sí, jugar en Villarreal. El
retorno
el
del Carlos Tartiere en Primera División.
Eso sí, eso seguro que sería un gran retorno. El resto, el sábado, el día 23, juega el Atleti contra el Elche aquí en el Metropolitano. Buena hora, 7:30 en agosto, 23 de agosto, 7:30, con la fresca. Buena hora. ¿Qué más tengo por aquí?
Están acostumbrados ya del Mundial de Clubes, ya no hay excusa.
No, pero lo digo por el calor, hombre. Athletic Club, Rayo Vallecano, juega en Bilbao el Rayo esa segunda jornada, el lunes 25, y el lunes también juega el Getafe. Así que lunes con dos partidos, Athletic Rayo a las 7:30 en Bilbao y Sevilla-Getafe a las 9:30 de la noche en el Pizjuán.
Habrá refrescado ya en Sevilla a esta hora.
Seguro, seguro.
Bueno, Wimbledon, ya tenemos configuradas las semifinales. Alcaraz frente a Taylor Fritz, Taylor Fritz, lo contábamos ya en el día de ayer, mañana a las 2 de la tarde. Y la otra va a ser Jannik Sinner, si es que hemos tenido la coña esta mañana entre Taylor Fritz y Taylor Swift. Jannik Sinner y Djokovic van a medirse el número 1 y el número 3. Llegan con problemas. Sinner, bueno, ayer parecía que no se dolía demasiado antes Shelton le ganó en tres sets, 7-6, 6-4 y 6-4, pero Novak Djokovic dio el susto en el partido ante Flavio Cobolli, que ganó en cuatro mangas ya cuando prácticamente estaba acabando. En el penúltimo juego, en el esfuerzo hacia una bola, pues abrió las piernas demasiado, pegó un grito tremendo y bueno, esto decía el serbio después del partido, sembrando dudas sobre su estado físico.
Fue una caída muy fea, muy extraña. Eso pasa en hierba. He tenido varias de esas a lo largo de mi carrera en hierba, pero mi cuerpo ya no es el mismo que era antes. Supongo que conoceré el verdadero impacto o efecto de lo sucedido mañana. Espero que en las próximas 24 o 48 horas la gravedad de lo sucedido no sea tan grave, que pueda ser capaz de jugar a mi mejor nivel y sin dolor en dos días.
Bueno, quedan dos días. Será el segundo turno en la pista central, como decimos, mañana viernes, después de que se juegue el partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Hoy se juegan las semifinales femeninas, Sabalenka frente a Anisimova y Bencic ante Swiatek. Vamos con el Tour de Francia. Con victoria ayer Bonilla en la crono para Evenepoel y Pogacar, que se vistió de amarillo.
Sí, y ya han comenzado las primeras distancias entre los grandes, como bien has comentado y como se suponía. Remco Evenepoel ganó la crono, Pogacar, que ya es líder de la prueba, se dejó en meta 16 segundos y Vingegaard perdía 1 minuto 21 segundos. Entre los españoles, Enric Mas, jefe de filas de Movistar, perdía casi 3 minutos y ya está fuera de los 10 primeros, mientras que Carlos Rodríguez de Ineos se dejaba 2 minutos 15 segundos. Para el mallorquín de Movistar fue un mazazo, pero no cambia planes.
El objetivo es igual que el principio, la forma de correr no creo que cambie por estas circunstancias. Y nada, pues a disfrutar de la carrera, que queda muchísimo, es la quinta etapa y a por ella.
¿Esperabais esas diferencias, Enrico? ¿Cuál era la previsión que teníais en el
equipo?
Bueno,
sabemos que Remco es un súper corredor en todo, pero aquí aún más. Así que, bueno, esperábamos pérdidas, pero tampoco, no sé, tenemos que analizar un poco dónde he fallado, pero bueno, sinceramente yo creo que lo he dado todo y nada.
No es su especialidad la de Enric Mas, estuvieron muy bien los dos chicos del Movistar.
Sí, dos corredores de Movistar fueron las grandes sorpresas, se metieron entre los 10 primeros. Iván Romeo acabó séptimo con 37 minutos 44 segundos y Pablo Castrillo fue décimo con 38 minutos. La general está encabezada por Pogacar, Evenepoel a 42 segundos, Bökelin a 59 y Vingegaard ya a 1.13. El primer español es Enric Mas en el puesto 13 a 3 minutos y 29 segundos. Y hoy, sexta etapa, 201 kilómetros con 8 cotas puntuables y ojo al final con un muro de 700 metros al 10,2%.
Estaremos pendiente hoy de esa etapa rompepiernas. A las 3, Deportes en Telemadrid. Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Arrancamos analizando el desastre del Real Madrid ayer ante el PSG. Todo lo que sucedió en ese partido, marcado por los errores y por la falta de ganas, según los propios protagonistas. El balance de temporada del Real Madrid no es bueno y ahora tendrán que tomar medidas para la próxima, que arranca en 5 semanas. Despediremos a Luka Modric, que ayer jugó sus últimos minutos de blanco, y veremos el recibimiento masivo que le han hecho en México a Ángel Correa tras su fichaje por Tigres. En tenis vemos lo mejor del partido de Djokovic, con susto y caída incluida, y terminamos con dos madrileños que practican escalada de velocidad.
Pues os escuchamos y os vemos a las 3 en Telemadrid. Próxima cita con el deporte a las 7:30 en El Enfoque. Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo les contarán la última hora del deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la 1. Feliz tarde de jueves. Adiós.